El hombre Tron, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo
pues
estáis?
Pues echando la mañana muy agradablemente, ¿eh?
Bueno, pues me alegro. Oye, voy a cambiar de tercio, mira que me encanta esto, ¿eh? Uh-huh. Con lo que tenemos aquí, pues en fin, estamos muy liados, pero no deberíamos perder de perspectiva lo que pasa por ahí fuera. Y hace mucho, es un tema que nos apasiona, por desgracia, hace mucho que no hablamos de Venezuela.
Sí, señor.
Ojo,
sí, señor.
A los últimos datos de Cáritas Venezuela. Son escalofriantes, ¿eh? No voy a tosigar con números porque es un lío en la radio, pero estos son muy claritos. 4,5 millones de venezolanos, imaginemos todo Madrid, solo come una vez al día. Y según la época del año, comen una vez cada dos días. El 8% de los niños en Venezuela presenta ya desnutrición grave en 10 estados. Tercero, semanalmente mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición. Un 33%, imagínate, uno de cada tres de los niños en Venezuela ya presenta retrasos en el crecimiento con un daño físico y mental para toda su vida. Imaginemos cuando se forma un cerebro, en el embarazo y en el primer año de vida, ¿eh? Uh-huh. En Venezuela, el déficit de vacunas, antibióticos, ansiolíticos, antivirales es del 98%, no hay. El 63% de los hospitales públicos no tiene agua corriente, agua potable. Bueno, y la mitad de los hospitales no tiene camas, dicen ellos, camas para operaciones, entiendo, camillas de quirófano. Y ya el último. La malaria estaba controlada hace nada, 3 años. En 2016 afectó a casi 250.000 personas. En este 2017, por malaria, va a haber 500.000 de venezolanos enfermos. Joder. En fin, sinceramente creo que no tenemos derecho a olvidarnos de aquella gente y, bueno, pues por eso rompo el saque, porque tenemos que volver para allá en cuanto podamos.
Me voy alegrando mucho de saludarte, Tron.
Adiós, familia.
Pasado muy bien. Saben ustedes que abrimos la sección Yo pienso de que el Unitema, horas decisivas en ese proceso soberanista de Cataluña. Antonio.
España somos todos y esto no se puede negociar. Negociar ciertas cosas con ciertas personas no se puede hacer. Quiera los socialistas, quiera Podemos, quiera no sé qué. Se piensa que somos tontos, que no nos acordamos de las cosas, que no somos niños, que somos personas ya trabajadoras con 30 y pico, 40, 50, 60, 70 años. La gente sabe lo que estáis diciendo. O sea, y no se negocia. Artículo 155 ya se tenía que haber hecho desde mi primer momento que se saltaron la ley. Porque ahora, ¿qué les parece a todos esta gente gobernantes que nos asaltáramos la gente normal de a pie? ¿Eh?
Encarna.
Pienso de que cuanto peor quede el Estado, mucho mejor. Por eso van a tirar para adelante. Ellos saben que tienen que quedar como víctimas. Y tiene que quedar como que el Estado es un Estado opresor que no deja vivir a los catalanes. Y al final vamos a pagar todos, todos, justos por pecadores.
También desde Barcelona, Cristóbal.
Para todos aquellos que dicen que no hay adoctrinamiento en la escuela, ayer íbamos de excursión y 5 o 6 como mucho niños pasamos por Olot, pueblo muy independentista. Vieron una estelada muy grande y empezaron a cantar el independiente. A eso que todo el resto de la autocar empieza a cantar el yo soy español. La profesora no tuvo otra cosa que hacer que levantarse y castigó toda la semana sin patio a los que habían cantado el yo soy español. Y uno teniéndose que dar un puntito en la boca por conservar el puesto de trabajo.
Pues esto es lo que hay, queridos. Esto es lo que hay.
Pues esto es lo que habría si estos señores algún día se levantan con el salto y lo dimos más. Y tiene que ver con lo de Venezuela. Cada uno lo puede ver como quiera.
Yo pienso de qué Keuning.
Hoy quiero hablar del auténtico confort, el que viene de la mano de las ventanas de Keuning. Fíjese, llegue a casa, póngase las zapatillas, túmbese en el sofá y disfrute de The Keuning. Verá cómo hay mucho confort. Son prácticas, cómodas, fáciles de abrir y cerrar. Da gusto. Si quiere disfrutar del confort de verdad, piensen de qué. Piensen de Keuning.
Oye, y de esta situación en Podemos, ¿qué me decís de estas cosas que bueno, se producen en Salvador? Tú que eres muy observador, eres muy seguidor de esta formación,
sí.
El hecho de que saliese la señora Vescanza, Carolina Vescanza, diciendo nos estamos olvidando un poco de los españoles en su conjunto y tal y que cual.
Y la reacción. Es que normalmente cuando alguien presume mucho de algo no suele ir bien. Cuando alguien da lecciones, luego cuando vamos a reclamárselas no suele ir bien. Y Podemos, y especialmente Pablo Iglesias, yo creo que no hay absolutamente nada sobre lo que no nos haya dado algún tipo de lección. Y entonces, claro, cuando vamos a comprobarlas, estas lecciones en su manera de actuar, pues no se producen. Yo creo que ejemplos más claros de amiguismo, iba a decir nepotismo, pero no es exactamente el hijo, ¿no? O sea, es igual, todo este ascenso y descenso de las personas en función de la relación íntima que tenían con él, cómo se trata la discrepancia en Podemos, bueno, pues nos da un poco la idea de la raíz de su pensamiento, de los referentes de su pensamiento y de cómo estos referentes, tanto Venezuela como las puras repúblicas soviéticas, han tratado siempre a la discrepancia, han tratado siempre a los que no piensan como, y sobre todo han tratado siempre al concepto fundamental de la libertad.
Lo más importante, no porque hay cosas más importantes, pero la reacción de Irene Montero, se llama, ¿verdad?, a las declaraciones ha sido absolutamente característica de un partido cerrado, oscuro, estalinista. Es decir, estos que venían a renovar la política, estos que venían a que la calle se empoderara y ocupara el poder, cuando tienen una discrepancia, la solucionan con los estatutos en la cabeza, pegando a Bescansa. Y luego, por otro lado, es que Bescansa es una buena socióloga y tiene una visión global de lo que está sucediendo en Podemos, que es muy acertada. Es decir, Podemos, con Pablo Iglesias, está afectado, pero rotundamente, de lo que llamábamos el proceso y todo el tema independentista. Es verdad que la estrategia de Pablo Iglesias es sencilla y le puede llevar al desastre. Pablo Iglesias solo quería volver a empezar, como he dicho al principio. Quería destruir el sistema del 78. Antes de estar en política, hablaba de los presos políticos de ETA. Después, cuando ha estado en política en primera línea, habla de los presos políticos. Él tiene un objetivo, pero ese objetivo se casa mal con otras personas que se sienten de izquierdas, más a la izquierda que el Partido Socialista. Y eso le va a llevar, gracias a Dios que ha sido él el elegido, le va a llevar a Podemos a una situación mucho menos importante, mucho menos influyente que en el futuro. Yo espero que eso lo aproveche el Partido Socialista.
Yo también, ¿eh? Yo creo que el único bien que se le puede hacer en este momento a la izquierda es que el Partido Socialista
se aproveche.
Habrá que rezar mucho, porque yo creo que todavía queda, ¿eh?, para que levante una bandera de centro-izquierda razonable y que la entienda todo el mundo, hasta los que sean de derechas. No sé, porque es que el Partido Socialista, como todo el centro-izquierda que ha habido en España y en Europa, ha sido muchas veces votado por gente de derechas. Igual que el centro-derecha ha sido votado muchas veces por gente de izquierdas.
Menos.
Entonces, claro, también. Yo creo que en tiempo, por ejemplo, de Felipe González y tal, joder, ahí había votos que me vas a contar dónde salía, o sea. Yo creo que había
menos. Pero gente que votara a Aznar, ¿no?
Sí, en la mayoría absoluta de Aznar hay estudios estadísticos, sí, que mucha gente situada en el centro izquierda que había votado otras opciones, exacto, había votado a Aznar.
Yo creo que sale Aznar con 200 porque se abstienen los votantes de
Almunia. Aznar, cuando salió Aznar, en la primera legislatura de Aznar, y las cosas que hizo Aznar en la primera legislatura eran bastante aceptables para la gente, exacto, de izquierda, ¿eh?
Para un votante de, o sea, Felipe, vamos, González, hombre, que tampoco
yo
era...
Yo lo vivía en primera fila porque estaba, exacto, en la dirección del sindicato y teníamos un trato con ellos y aquello. Incluso a los sindicatos, a Comisiones Obreras y UGT, joder, nos sorprendió positivamente cómo acogían determinadas reflexiones y propuestas nuestras, ¿eh? Y ahí están todas las reformas pactadas, todas las historias. Otra cosa fue lo que pasó en la segunda legislatura. Y en la primera, Aznar, lo que le pasó es que también se contaminó del pacto con los nacionalistas catalanes. ¡Qué casualidad! Igual que también se había contaminado el PSOE para sostener la gobernabilidad de España.
Pero Aznar gobernar con Puyol no le fue mal. Sacó mayoría absoluta.
No, y a mí si gobernara con Puyol igual me veo de puta madre, ¿eh?
Sí, pero no le,
o sea,
fue
yo,
mal.
Yo me arrimo a cualquiera y pillo una legislatura. Oye, tampoco le vino mal a Zapatero lo que hizo y dejó el partido.
Hombre, sí,
como
que
lo
le
dejó.
Vino mal. Yo creo que a Felipe y Aznar el pacto con Convergencia y Unión no les vino mal, ni les vino mal a Puyol.
Yo creo que le vino bastante mejor a Puyol, visto lo visto hoy.
Yo creo que Aznar, con el contrapeso de Puyol, le fue mejor. Aznar, al propio Aznar y al propio Partido Popular, les fue mejor que Aznar del 2000 al 2004, cuando yo creo que se fue
mejor en los tratos con el Partido Socialista, con el Partido Popular, al señor Pujol, que a los socios gobernantes del Gobierno Central de España. Y si no me explicáis esto que estamos discutiendo, ¿de dónde viene? Porque parece que esto ha surgido de que hubo gente que se despistó. Porque estos señores nunca han tenido un guión oculto, ¿eh? Han tenido financiación. Oye, todo empezó por Banca Catalana, ¿eh? ¿De dónde saca dinero el Ómnium Cultural este y todo esto? Pues esa historia, eso de que es por cuestación popular, estoy convencido que hay detrás poderes económicos.
Ha habido una
que saben más de lo que dicen, ¿eh?
Sí, en ese sentido, que les afecta a todos. Lo que sucede es que Felipe González tenía mucho más margen, Aznar lo tenía menos, Zapatero menos, y Rajoy no tiene ninguno. Pero ha habido una tendencia malévola. Carlos, llevamos tanto tiempo que me lo has oído mil veces. Uh-huh. Y nosotros establecimos una estrategia por la cual ellos, los nacionalistas periféricos, podían hacer mangas y capirotes en su comunidad autónoma si en Madrid mostraban una cierta respetabilidad y nos apoyaban en determinadas cuestiones de gobierno. Eso nos llevaba a que se negociaba coyuntura, pura coyuntura, presupuestos, por transferencias que se quedaban siempre en las comunidades autónomas y que no servían solo para gestionar, sino para acumular poder dirigido a un objetivo final.
Y ahora que hay que aplicar el 155, nos damos cuenta, claro, de que no tenemos Estado, claro, en Cataluña.
Y tercero, y yo fíjate que he expresado, me ha costado muchos disgustos en ocasiones, ¿eh? He expresado
más que disgusto.
Mi posición en algunas ocasiones favorable a Aznar. Es decir, el pacto con los convergentes para gobernar igual fue imprescindible, pero fue malo. Y el pacto con los nacionalistas vascos fue muy malo y prescindible, porque yo ya tenía los votos.
Yo creo que Jordi Pujol estableció unos pactos con Felipe González y con Aznar, con los dos presidentes, y creo que fueron pactos, aunque esto ahora cueste de defender, hechos desde la lealtad por las dos partes. Y que no había una
la
agenda
por las dos partes, hay que demostrar la lealtad de una.
La lealtad por dos
partes. No tenéis Estado en Cataluña, estáis acojonados. Sí, perdón.
Bueno, la lealtad por las dos partes quiere decir que Jordi Pujol no estaba en aquel momento en una agenda independentista ni preparando al país para tener luego una agenda independentista, nada en absoluto de esto. Entonces, yo creo que fueron momentos de la historia de Cataluña y de España conjunta que fueron bien, y que fueron hasta muy bien, y que además creo que tanto en aquel momento como en el futuro, cualquier proyecto de España y de Cataluña tendrá que pasar necesariamente por algún tipo de acuerdo, de cooperación y de pacto desde la lealtad. No, y si no hay esta cooperación y este pacto desde la lealtad, no funcionará, en absoluto.
Que haga que se lesione mentalmente o subjetivamente el resto de la sociedad española como consecuencia de la bilateralidad con Cataluña, le costará el gobierno al gobierno central, sea del PP, del PSOE o de los dos.
Pues ahora tengo un mensaje de Línea Directa. Y después llega aquí Luis del Val. Dímelo de
en COPE. Estar informado.
Ya está aquí, vean ustedes, a las 9:32, la copla del día que trae Luis del Val.
Los pactos de la Moncloa ya han cumplido los 40. Y el buen profesor Tamames, con detalles, nos lo cuenta hoy en el diario El Mundo, incluida alguna anécdota. Fue un instante muy importante, con detalles de paciencia, por parte de un comunismo que por su gran experiencia sabía que todo aquello podía irse a hacer puñetas. Una inflación despiadada, la gente se desemplea, el petróleo carísimo que hay que comprarlo allí fuera y por si eso fuera poco, cada día un crimen de ETA. Fuentes Quintana y Tamames, cátedros con influencia, se dan cuenta del desastre y en dos reuniones piensan que si no hay pacto social, no hay quien suba esa gran cuesta. Y Tamames a Carrillo, el embrollo le revela que no hay otra solución, un plan de estabilización donde las clases modestas se aprieten el cinturón. Una pócima muy amarga, según Carrillo interpreta, y allí el porvenir de España en sus manos se le queda. Y decide hacerle caso a Tamames, y hasta acepta un pacto que va a costarle en votos una gran pérdida. Cogido ya en una pinza, Soy y Felipe protestan. Pero la situación es grave, la transición está enferma y solo puede salvarse unidos con la derecha. El pacto de la Moncloa fue algo de gran trascendencia y los partidos políticos, con valentía y nobleza, pensaron más en España, dejaron de poner pegas y aquello salió adelante, con sacrificios y penas, pero con esa ilusión de cruzar ya la frontera y dejar la dictadura y ser nación europea. El Estado de Derecho que ahora en España reina corrió bastante peligro en tan apuradas fechas y se superó a sabiendas de que el partido político, si solo en sí mismo piensa, puede eso perjudicar al pueblo que representa. Cuéntalo a los ignorantes, a esa gente analfabeta que creen que la paz de hoy, a la que insultan, desprecian, fue cosa de cuatro ricos. Cuando derechas e izquierdas dieron unidos y juntos una lección de grandeza.
¡Buenos días, Peña!
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Tonaré con un disco rayado de Manolo Escobar o de Los Payos. Te escucharás mi colección de casetes de los marismeños y de chiquetetes.
Toma, 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 toma.
¿Y qué vamos a hacer?
Y bailaremos una rumba.
¿Pero esto qué?
Y bailaremos una rumba. Te peinaré con un rastrillo gigante.
Pero vamos a ver.
Te aplicaré todo el peso de la ley.
El programa acaba a la una, te recuerdo.
Voy terminando.
Ten cuidadín porque te llevan pa'lante. Puigdemont, es algo tarde para ti.
Tienes que describir cómo te mira Fidalgo. Tienes que describir cómo te mira Fidalgo.
¿Cuánto le pagarán a este tío? Este es un virguero.
Vamos a ver,
chavalote. Carlos, es mejor que lleve este el programa.
Lo dije ayer, avisé. Siniestro total para mañana.
Sí, sí, no.
Qué bien traído.
De verdad, muy bien traído, muy bien traído.
Hola, venga, al lío. ¿Por qué no emiten las bromas del pueblo de Gila para ilustrar el asunto catalán? No me ha dado tiempo porque me acaba de llegar el mensaje ahora. Si no hubiera sacado un trocito para comprobar que Gila era, es y será un genio.
Pero no
y se adelantó a los tiempos.
¿Era independentista Gila?
Bueno, pero digo, este monólogo en concreto de Gila parece ser que ilustra muy bien lo que está sucediendo en Cataluña últimamente.
Listo.
Hola, soy policía local en Cataluña. Nos han escrito policías locales y policías nacionales, atención, ¿eh? Ajá. Concretamente, en la demarcación de Barcelona, nadie habla de los policías locales. Solo de lo mal que están algunos mossos. Nosotros también estamos mal. Y estamos muy enfrentados con los jefes de la policía local y alcaldes porque no pensamos igual que ellos, los independentistas. Y este policía nacional, que hace 12 años se marchó de Cataluña. Si en Cataluña hubieran aplicado el 155 hace décadas, yo no me hubiera tenido que ir exiliado hace 12 años. Soy policía nacional, estuve destinado en Barcelona más de 30 años. Me casé, tuve 5 hijas nacidas y criadas en Barcelona, están casadas, tienen hijos. Unas viven allí, otros en Benicarló, Castellón y una en Texas, Estados Unidos. Cuando pasé la segunda actividad de la policía, tuve que recoger la maleta con mi mujer y marcharme a un pueblo de Sevilla. Ya entonces, el ambiente era irrespirable. 12 años, ¿eh? Nos dice este hombre.
Hace 12 años.
Hace 12 años. Sí, señor.
Sí, sí.
Señor Sostres, atención, estás por ahí, ¿no, Salvador, hijo?
Hola.
Bueno, el día que secuestraron durante más de 12 horas a guardias civiles y a una funcionaria judicial, destrozaron dos coches oficiales, robaron armamento de su interior, etcétera, usted dijo que aquello era la imagen de un país moderno. Creo que se lo comentó en un momento otro oyente. Bueno, ahora usted dice que tiene miedo de cómo ha ido derivando la situación. Aclárese, por favor.
¿Estás muy seguro que dijo
primero,
eso?
Es que yo no dije aquello de ninguna manera. Yo lo que dije es que lo que interpreté era lo mismo, pero digo, lo que yo dije es que la Guardia Civil haciendo su labor es propio de un Estado moderno, pero el 1 de octubre y en cualquier momento, es decir, no tengo ningún tipo de problema con la Guardia Civil haciendo su labor. Y ahora yo lo que digo es que, a pesar de que tampoco tengo ninguna duda que la Guardia Civil y la Policía Nacional harán su labor, dudo
dudo de qué grado de eficacia pueden tener medidas tan complicadas como, por ejemplo, intervenir TV3. Una vez cesado al director, no sé cómo se interviene un medio de comunicación, no sé con qué éxito se consigue que por la pantalla salgan unas cosas cuando tienes a toda la redacción y a los comités de empresa de una televisión complicadísima, pues revolucionados. Tampoco sé, por ejemplo, cómo se procede a la detención, si es que es oportuna, del presidente de Generalitat o de miembros de su gobierno. No sé cómo se procede. Por cierto, tampoco lo saben los propios miembros del gobierno de Generalitat. Y creo
es que no lo hemos visto nunca, ¿eh?
No, por eso.
Y igual claro, es un estreno, ¿eh?
Sí, mundial.
Claro, desde yo luego, por ejemplo, hasta que vi Doctor Zhivago, pues no me creía algunas claro, cosas que había leído.
Vale, pero entonces tú, cuando ves una película, es una película y sabes que afortunadamente son actores, claro, y si pasan cosas muy malas, pues lloras un poco, pero en el fondo luego puedes ir a cenar porque sabes que solo son actores. Pero, bueno, si pasan la realidad, cenar, es distinto.
Yo a cenar ese día no voy.
Yo comprendo todas.
¿El comprendo de Vago o el de la Generalitat?
El de la Generalitat sería más
cenar. Yo esos tres comprendo, además, viviendo allí, todas tus dudas.
¿Eh? Vamos a ver, no sabéis el caso, es parece que no es el único caso, ¿eh? El de Alberto Muñoz, que cuenta hoy en el diario El Mundo, y es colaborador de ese diario, él está en Londres, y él detalla hoy cómo le arrearon entre tres tíos por hablar en español, porque le escucharon hablar en español. Parece que en el centro de Londres hay algunas pandillas que se dedican a estas cosas. Te van escuchando y si te oyen hablar en español, pues hombre, te arrinconan, te hacen pasar un mal rato. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Alberto, en este caso no fue un mal rato, en este caso fue una fractura casi casi del tabique nasal, sino una fractura, una fisura, hematomas y demás, ¿no?, en Trafalgar Square.
Sí, justamente estábamos en Leicester Square, estábamos dirigiéndonos hacia Trafalgar y pues nada, me estaba enseñando una amiga cómo ir de una zona a otra y pues justamente una zona de obras nos avanzaron tres chicos encima. Y nada, lo único que eran niños, o sea, que tenían como 17 años y muy agresivos. Es que fue una situación muy violenta porque no tenían ningún tipo de motivo para hacer lo que estaban haciendo y yo me sentía bastante indefenso porque no podía hacer nada porque eran, lo que como te digo, eran niños, tenían como 16, 17 años y intenté reducirles, intenté que parasen, pero fue terrible, la verdad.
¿Dijeron por qué te pegaban?
Pues es que empezaron a gritar. Entonces yo estaba con mi amiga y, claro, empiezan a gritar en slang de este inglés y con los nervios y todo, pues no te enteras. Pero por la actitud y por la forma en que te están gritando, te das cuenta de que no te están gritando porque hayas tenido un problema, porque vayan borrachos, porque por cualquier cosa, ¿no? Son las 5 de la tarde y ves que ya te odian por alguna cosa que no llegas a entender y empiezas a escuchar palabras al estilo pring, al estilo, no sé, la sensación, y lo compartí con mi amiga y lo compartí con las chicas de la biblioteca, las que nos atendieron, que también eran extranjeras, y nos lo dijeron igual, que sintieron como un, no sé cómo explicarlo, pero sí, fue la forma en que nos sentimos.
¿La policía actuó de alguna manera cuando lo denunciasteis?
Lo de la policía fue bastante bastante frustrante, porque o sea, estábamos en medio de la ciudad, o sea, es que ese es uno de los puntos neurálgicos. Y llamamos y tardaron como media hora en venir. Estábamos esperando allí, vinieron. Tu primera reacción fue decir si yo les había provocado. Le dije que no, claro, que nosotros estábamos allí y que no habíamos hecho nada. Y cuando le dije que yo creía que era por ir hablando en español, pues le dije, es lo que yo creo, no tengo nada, pero es lo que yo creo. Me dijo que no creía que fuera eso, que quería ser, y como eran una banda, pues que querían pegarme directamente. Yo digo, sí, pues no entiendo que me quieran pegar, o sea, no entiendo cuál es la... No querían incluirlo como incidente racista. Yo les dije que esa era mi percepción y que quería que lo pusiesen en la denuncia. Uh-huh. Y cuando les dije si podían identificarlos, me dijeron que justamente en ese momento habían apagado todas las cámaras del centro de la ciudad y que iba a ser imposible.
Vaya, hombre, qué casualidad también. También qué casualidad. Luego los médicos que os atendieron, la verdad, fueron completamente distintos. Cuentas, ¿verdad?
Sí, fue la verdad que fue un placer, porque imagínate, yo estaba justamente llamando a mi familia, lo que supone eso con los nervios, entonces estaba un poco, pues un poco emotivo, ¿no? Y se me acercaron un par de doctoras y pues me se pusieron a llorar, me pidieron que les contara la historia, me pidieron perdón, me dijeron que no todos los ingleses son así, que iba a encontrar gente mejor y que las cosas estaban muy... Es que la sociedad inglesa está muy dividida en torno a este tema. Ya simplemente con el resultado del referéndum, que quedó con un 52% a favor de irse y un 48% de quedarse, uh-huh, es que se ve perfectamente cómo está fraccionada en dos.
Pues una última cosa, Alberto. ¿Habéis contrastado que este caso se haya dado otras veces? Es decir, que haya pandillas que van amedrentando a la gente que no hablan en inglés.
Sí, por supuesto. Hace no mucho salió, no sé si recuerdas, el caso de un español al que le partieron una tabla en la cabeza por ir hablando en español. No, bueno, creo que este fue en un rumano, pero bueno, pegaron a un español por ir hablando en español durante un partido de España-Inglaterra. Y más de una vez aquí, de hecho, en Londres, yo estoy ahora trabajando en una historia que también tiene como protagonista un español y le han pegado por ir hablando en español.
Madre mía. Bueno, Alberto, gracias por habérmelo contado, que te deseo lo mejor, que sigas viviendo ahí y que estés bien.
Muchas gracias.
Gracias por todo, gracias. Un abrazo. Pues ya veis, oye, el caso.
Impresionante. Mira, me he metido en internet y hay por lo menos 30 o 40 noticias que hacen referencia a agresiones de españoles en el Reino Unido. Y más concretamente en Londres, fechadas en distintos años, ¿eh? Las más recientes de 2016, habría que añadir esta de 2017, pero jolines.
Los delitos de odio en Gran Bretaña han subido el 29% después del referéndum del Brexit. Cuando Tajani, Macron en la Sorbona están hablando del peligro nacionalista para el proyecto de la razón que es la Unión Europea, están hablando porque se nota en sus sociedades, se nota en la calle, no solo las expresiones políticas.
Eso no es solo en Reino Unido, ¿eh?
¿Eh?
En países que no han votado al Brexit, como Alemania,
eso estoy diciendo,
el ascenso de los partidos nacionalistas...
Eso estoy diciendo.
¿Que es lo mismo?
El nacionalismo, ¿no? Este iracundo que parecía que había muerto el siglo pasado, empieza a recorrer.
Eso no ha muerto nunca.
Ante las crisis siempre hay dos respuestas que son, en el fondo, son el mismo populismo, ¿eh? Uh-huh. Una es el identitario y el otro es el, digamos, el de poder, el tipo
revolucionario.
Sí, exactamente. Pero en el fondo es lo mismo, es prometer soluciones mágicas y drásticas a realidades afortunadamente complejas y que necesitan de la razón y la inteligencia para resolverse.
Bueno, ahora, damas y caballeros, son y 47, un momento. Tengo un mensaje de Berti.
Y ahora una reflexión sobre los seguros. ¿Qué significa que en Berti te den el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues que son clarísimos, ¿verdad? Que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil, tus necesidades, para poder ofrecerte siempre el precio más bajo que pueden darte. Por eso con Berti nunca pagarás ni un euro de más, pero ni una cobertura de menos, ¿eh? Porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que... ¿tú quieres un gran seguro a un mejor precio? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Esto que está pasando es digno de un guión de Gila, con aquello de...
A mí me gustaría que los investigaran dónde están, que dieran los partes y que salieran los...
A correr, a botellas, están volando.
Madre mía, la que se está liando.
Es una vergüenza. ¿Por qué no están todos los dirigentes en la cárcel?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Tu casa tiene las habitaciones que tú querías, los muebles que tú elegiste, y hasta el mensaje del felpudo fuiste tú el que lo seleccionó. Sin embargo, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El puente romano de Salamanca, el puente de Isabel II, el puente de Londres, de puente a puente y pago en 3 meses. Tienes muchos puentes por conocer en tu próximo puente. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Consulta condiciones, conecta tus ganas de viajar con las mejores ofertas, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia, nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno, con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy le vamos a copiar a Javi Llamar, que están en Cadena 100, una cosa que han propuesto a sus oyentes. Vamos a hacer dos temáticas paralelas, porque me ha parecido muy original. Y porque es un problema que suele ocurrirle a la gente de vez en cuando. De vez en cuando. Y además le puede crear alguna situación controvertida. Diciendo, escoltan, ¿cuándo ha recibido usted un paquete por error y qué había en ese paquete? Claro, a lo mejor usted hizo una petición de pues unas habitas, unas latas de habas con jamón y lo que recibió era un muñeco hinchable o un miembro de proporciones desmesuradas.
Eso no ha pasado nunca, Carlos.
Una bomba.
No, sí, de repente.
Oye, bombas han mandado, ¿eh?
No, hombre, a mí
pero
me
eso es para abrirlo. Pero,
y era una caja de puros.
Claro, eso imagínate, ¿no? Sí. Pero, claro, de repente tú pediste un GPS y te llegó, pues, una caja de cervezas artesanas. O al revés. Y luego tú, claro, da explicaciones en casa. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? Cuando te llega la muñeca hinchable. No, yo te juro, Margarita, que no tengo nada que ver. Yo había pedido libros de Bakunin. No, hombre, hasta ahí podríamos llegar, no sé qué, no sé cuándo. ¿Vosotros habéis recibido alguna vez un paquete por error? No.
Yo una cosa, el otro día recibí en casa un paquete, lo abrí y ponía, querido Salva, para que aprendas a leer, tal. Y una firma que era como, en fin, como un dibujito. Y era un libro para niños pequeños. Y era un error porque era para el vecino del sexto que le mandaban. Su abuela de Argentina le mandaba un libro porque tiene 4 años. Y bueno, a mí...
¿Y tú al principio te sentiste
ofendido? No, pues yo pensé, oye, pues igual me conviene, ¿eh? Sí.
No, a veces que te ha llegado un paquete y dices, esto no sé qué es, pero me ha llegado a mí, pues me lo quedo, claro. Y luego viene uno reivindicando eso, se forma un pollo. Porque los deliveries también se equivocan las criaturas. Y las máquinas que hacen deliveries o las personas que envían las cosas, pues el 99,9 de las veces lo hacen bien y a su tiempo y en su sitio. Pero otras veces, pues oye, se traspapelan. Y cuando se traspapelan las cosas, pues a usted le... Imagínate que le llega una muñeca hinchable a Fidalgo.
No,
o un miembro desproporcionado.
No,
o algo.
Imposible. Eso a mí no me llega. Mira, el otro día, por ejemplo, me
pero
llegó...
imposible, ¿no?
No, imposible que no.
Imposible,
que a mí eso no me llega. Mira,
no,
vamos
es como
a ver.
El doctor si va a decir
sea pequeña.
En el buzón de correos de mi casa, el otro día venía un envío postal que yo tendría que pasar a recoger por... que posiblemente fuera el de la muñeca hinchable, no digo
claro.
Que no. Y entonces observo que el nombre al que era dirigido no era yo. Y entonces, como yo no sabía para quién era, pero ponía que era el mismo edificio que el mío y un piso más abajo, porque yo vivo en el más alto, pues ¿sabes lo que hice? Hay un buzón ahí al lado que pone reversión del correo, porque el señor que reparte, la señora que reparte las cartas y los avisos y tal, pues entonces lo recoge otra vez.
Pero es un buen ciudadano, claro. Pero
yo soy un buen ciudadano. Y luego, eso que dicen estos, que dice Carlos y dice Salvador, estos son todo montajes para tener enredada a la gente de aquí a la una. Son escatología pura. Son para no hablar del tema. Entonces ya no quieren hablar.
Y para retardar la aplicación del 155.
Eso es. Os vais a cargar el 155.
Con muñecas y
porque ahora nos marchamos Nicolás y yo. Y los que quedáis aquí sois todos terceristas. Y acojonando al personal de que no hay policía suficiente. Claro, que quedamos más mal. No sé. Claro. Esto es un montaje que tenéis preparado. Para...
No te preocupes, que ya ha gistado.
Ya veréis.
Ya ha gistado aquí con
cuando,
la bandera.
Cuando volvamos, vamos
a ver. ¿A qué hora comienza la sesión en el Parlamento?
Yo no sé, me da igual.
A las 5 de la tarde.
Me da igual.
Pero hay que ponerse como con el fútbol ya.
Eso es. Sí, para ver las tertulias anteriores.
Por cierto, ahora el gobierno se ha vuelto a reunir y venga a reunirse. Y hoy acabaremos el día a las 2 de la mañana. Hoy Carlos, antes de acostarse a las 8, me llamará y me preguntará cómo está la cosa y yo le tendré que decir lo que haya. Claro. Que cambiará a las 12, cambiará mañana a las 8 de
la
mañana.
Es que es el problema.
Es que hay que darle solemnidad al embrollo. Esto es todo solemnidad, inflar el globo.
Bueno, total, que ahora lo que hacemos es irnos al Corte Inglés.
¿Qué tal? Muy buenos días.